Quiero saludar al señor general Juvenal Díaz. Él es el comandante de la séptima división de nuestro Ejército Nacional. Señor general, buenos días.
Oye, buenos días. Saludo para usted, para toda la mesa de trabajo y para la audiencia de la W.
Tenemos entendido que hay noticias sobre los desplazamientos en Ituango y sus responsables. ¿Qué pasó, general?
Oye, después de una acción muy rápida por parte de todas las autoridades para atender el desplazamiento en Ituango, se logró que las personas regresaran a sus veredas, a cuidar sus pertenencias, a seguir trabajando. Y en el desarrollo de operaciones militares se capturó a alias Machín. Alias Machín es uno de los presuntos responsables de este delito de lesa humanidad de desplazar 4.000 personas a Ituango junto con Camilo Cotorro. Ese bandido, alias Machín, fue integrante del Frente 18 de las extintas FARC, se acogió al proceso de paz y luego volvió a delinquir, entrando a las disidencias de las FARC. Además de eso, está acusado del asesinato de Jason Andrés Amaya Zapata, un exintegrante de las FARC que se encontraba desmovilizado. Esto sucedió en el 2018, por lo tanto tenía una orden de captura por el plan de acción oportuna de la presidencia de la República. Una captura que demuestra que estamos trabajando, que vamos a seguir detrás de alias Camilo en esa área y de alias Ramiro, que es el cabecilla del Frente 18 en ese sector. Así también vamos a trabajar en la captura de alias Richard, delgado residual 18. Julio, además de esa captura que es importante, también quiero contarle a la opinión pública que el domingo pasado, hace tres días, en un combate en Ituango, en el norte de Ituango, fue dado de baja, muerto en arroyo de operaciones militares, un bandido del clan del Golfo. ¿Por qué menciono esto? Porque esto demuestra que nosotros combatimos tanto a las disidencias de las FARC como al clan del Golfo.
General, ¿qué responder a esas críticas que se han hecho desde varios sectores que indican que solo la fuerza pública hizo presencia hasta que se presentaron estos más de 4.000 desplazamientos de estas 4.000 personas que salieron precisamente de Ituango y que hizo así pues presencia la fuerza pública y resultados pues que se dan a conocer en las últimas horas por parte del Ejército y la Policía Nacional? ¿Qué responder frente a esas críticas de la falta de presencia en algunos municipios del departamento de Antioquia?
¿Con quién me hace la pregunta, por favor?
Diego, general.
Diego, buenos días. Mire, las comunidades y los líderes de las juntas de acción comunal son testigos de lo que nosotros hemos venido haciendo en Ituango por la seguridad. El año pasado, yo creo que también me entrevistaron de la W, hubo una historia de un plan mil, el clan del Golfo, que iba con ese plan mil a llevar 1.000 bandidos al sector de Ituango, uno de Paramillo para conectar con el Bajo Cauca. En ese entonces nosotros duplicamos el pie de fuerza en esa área, logramos muy buenos resultados, nos lo manifestó la misma comunidad, y esa intención del clan del Golfo no se pudo materializar. Pero aparte de eso, Diego, este año nosotros hemos tenido casi 9 o 10 combates en el área, 4 contra el clan del Golfo, 4 contra los residuales, y lo voy a comentar uno, por ejemplo, en enero, combate contra el clan del Golfo, muerto en el arroyo de operaciones militares 3, 2 sometimiento a la justicia y una captura. Y así hemos venido teniendo resultados en el área. Si hubo algo que facilitó el retorno de las comunidades que nosotros ya teníamos el dispositivo, porque es que ocupar 31 veredas en 4 o 5 días que logramos que las personas, o 6 días que logramos que las personas regresaran a su área, no hubiese sido fácil por el movimiento, hubiera que traerlas de otra parte. No, ellos estaban ahí, simplemente ajustamos el dispositivo para darle tranquilidad a las personas para que regresaran y continuamos con el desarrollo de operaciones militares. Ahora, pues no sé, esas voces, porque los que han ido a Ituango inclusive miembros de ONG que han trinado, que estuvieron allá, saben del compromiso de la fuerza pública y me lo han manifestado a mí. Esas personas que van allá y cuando ya hablan con los líderes y conocen la situación, tienen pleno conocimiento de nuestro compromiso con la seguridad de Ituango. Además de eso, Diego, nosotros no solo estamos con la parte militar, nosotros también hemos venido desarrollando una tarea de acción unificada, como lo dice nuestra doctrina y nos lo ha indicado nuestro presidente de la República, el ministro de Defensa, comandante general, el comandante del ejército, de ser integradores regionales. En Ituango había muchas hectáreas de coca, y nosotros, a través de llevar la empresa privada, la gobernación de Antioquia, la alcaldía de Ituango, el gobierno nacional, logramos erradicar en un año 1.400 y en el otro más de 1.000. En ese momento, los cultivos de coca que quedan en Ituango creo que no pasan de 100 hectáreas. Y vamos a trabajar junto con las comunidades, porque ellos son conscientes de que ese es el mal más grande que le genera todos los males, para erradicar esas hectáreas y ojalá declarar a Ituango libre de coca. Además de eso, uno de los compromisos que nosotros adquirimos, que ya el cual tiene conocimiento el mando político y el mando militar, es el de ayudar a hacer el mantenimiento de 37 kilómetros de vía de Ituango a Santa Lucía de la XR y de Ituango a Los Sauces, que fueron en los sitios de desplazamiento. Nosotros ya hicimos los estudios técnicos con nuestros ingenieros militares, ya tenemos un convenio con la gobernación de Antioquia para un dinero, estamos consiguiendo otro dinero y la idea es estar empezando antes de 10 días a hacer ese mantenimiento y ojalá antes debemos tener esas vías arregladas para que nuestros campesinos puedan sacar sus productos y puedan salir en forma fácil a Ituango.
Señor general, escuchando esta última respuesta suya, pues volvemos al problema neurálgico de Colombia. Y usted lo ha repetido, todo siempre conecta con una sola palabra, la coca. Permítame intentar meterlo en un lío. General, escuchándolo a usted, a otros generales o a cualquier soldado, va a coincidir en lo mismo, en que todo gira alrededor de los intereses de esa gigantesca industria que es el narcotráfico. ¿Usted se imaginaría cómo sería Colombia o cuál sería hoy la misión, en qué se podrían concentrar los esfuerzos, las horas de un oficial tan valioso como usted en un país sin coca? Y eso no va a existir, porque la coca no se va a acabar. Usted la mueve de un lado para otro. Usted soluciona esas 100 hectáreas y lo hará con una propuesta de otro cultivo. Algo creativo sucederá, pero esas 100 hectáreas se van a mover para otro lado y toda la vida militar suya va a seguir girando alrededor de lo mismo. General, ¿no será que es hora de pensar en otra solución? Yo sé que usted es juicioso y a usted es obediente y no se va a meter a hacer nada distinto de lo que le ordenen y de lo que diga nuestra Constitución. Y lo que está haciendo es lo correcto, luchar contra los narcotraficantes. Pero usted se imagina un país que tenga al menos ese tema despenalizado, ¿qué sería de Colombia?
Bueno, Julio, pues todo lo que nosotros hagamos para reducir los cultivos de coca, pienso que va en beneficio de las comunidades. Es un tema que se ha debatido a nivel mundial, se ha debatido en Colombia, pero como usted lo ha dicho, no son decisiones que le corresponden a los mandos militares, son decisiones de los conductores políticos. Y por ahora, Julio, pues lo que nos corresponde a nosotros es hacer la tarea, seguirla haciendo, hacerla bien, afectando todos los factores de inestabilidad, empezando por las finanzas ilegales, como usted lo ha mencionado, siguiendo con las estructuras armadas que se alimentan de esas finanzas ilegales y contribuyendo con todo lo que podamos nosotros, integrando a todas las instituciones públicas y privadas y utilizando nuestros ingenieros militares para también atacar los factores de inestabilidad sociales.
Señor comandante de la 7ª División del Ejército Nacional, muchas gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Julio, muchas gracias. Muchas gracias a Diego, Juan Pablo y a María Camila, que no, hoy no habló. Un abrazo. Que esté muy bien.
Si yo no sé, Juan Pablo, ¿qué le pasa a María Camila? ¿Está bravo?
Acá estoy, señor. Acá estoy.
La preguntan los generales de la nación, pero, María Camila.
Imagínense.
No, yo estoy con el general.
Bueno, algo le pasa. Está no, muy rara, muy distante, muy sentida. Mire, María Camila, le tengo una noticia espectacular.
A ver, señor.
¿Cómo le parece que el alcalde de Pereira firmó un acuerdo de paz con la primera línea? El alcalde de Pereira es el ejemplo hoy del país. Se sentó con el señor de la primera línea y firmó un pacto. Un pacto. Sería interesante escucharlo, ¿no?
Sí, claro.
¿Cuál es el pacto? ¿En qué consiste? ¿De qué manera la primera línea se compromete a no repetir los hechos que ya sabemos? Pues lo hizo. Y lo hizo con los gremios, con las universidades. Bueno, mejor dicho, llevó hasta las barras bravas de los equipos de fútbol. Lo sentó a todos. Hizo un acuerdo de paz. Un acuerdo
de
paz.
Qué maravilla. Y fíjese que hablando pues con todas los integrantes de la primera línea, los que hablamos allí en Cali, etcétera, eso era lo que querían, era sentarse con las autoridades desde lo local hasta lo nacional, pero era lo primero que querían hacer, sentarse y comprometerse ellos también a no cometer actos vandálicos, a no hacer bloqueos permanentes, etcétera, y hay unos compromisos de parte y parte, y luego ya se escala a nivel nacional, pero fíjese, qué bueno.
Esa es la W. Nos vamos con más noticias.